Flaxo Radio y el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación presentan Latitud Global.
Analizamos los temas claves de las relaciones internacionales que están moldeando nuestro mundo.
Con la perspectiva de nuestros invitados, profundizaremos en política exterior, seguridad global, economía internacional y mucho más.
Esto es Latitud Global. Comencemos.
Primero fue el oro, después el petróleo, la tecnología y ahora los minerales críticos. La disputa mundial continúa y se agrava en un momento en el que la transición energética y la transición ecológica están en el centro del debate mundial. Estados Unidos y China, una vez más, son los principales actores que están en esta disputa, pero no son los únicos jugadores en este tablero. Bienvenidos a Latitud Global. Arrancamos.
Pueden ser una oportunidad, pero también un riesgo si se repite el patrón extractivo, desigual y sin consulta con comunidades locales. No se trata solo de elegir entre China o Estados Unidos, sino de definir un rumbo propio y un no alineamiento activo en el que los países sudamericanos podamos ejercer autonomía. En un contexto de transición energética global y rivalidad creciente entre potencias, China se ha convertido en un actor clave en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología digital y también en los llamados minerales críticos como el litio. América Latina y especialmente el famoso Triángulo del Litio constituido por Argentina, Bolivia y Chile está en el centro de esta nueva geopolítica de la energía. Por eso hoy queremos analizar qué implica la creciente inversión de China en este sector y si estamos frente a una nueva forma de dependencia o una oportunidad única para impulsar nuestro desarrollo. Para conversar sobre este tema, nos acompaña hoy la doctora Juliana González Jáuregui, amiga de la casa, investigadora de Flaxo Argentina y del CONICET y experta en relaciones China-América Latina. Quédense con nosotras para esta conversación.
Hoy nos acompaña Juliana González Jáuregui, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e investigadora especializada en los vínculos entre China y América Latina. Es investigadora del CONICET en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina, donde coordina la Cátedra de Estudios sobre China y el Diploma Superior en Estudios sobre América Latina y China. Es además coordinadora del Grupo de Investigación Latinoamericano y Caribeño sobre China de la Secretaría General de Flaxo y ha sido también investigadora visitante en la Universidad de Fudan en Shanghái, la Universidad de Columbia y la Universidad de Brown en Estados Unidos. Además, participa activamente en foros internacionales sobre las relaciones entre América Latina y China. Su trabajo se centra en el análisis del papel de China en la economía política de la región y sus impactos en los modelos de desarrollo.
Juliana, bienvenida a Flaxo, que ya es un poco tu casa también, la sede de Ecuador, pero bienvenida sobre todo a la radio universitaria. Bienvenida a Flaxo Radio, gracias por aceptar la invitación para compartir este espacio con nosotros.
Hey, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gran honor, Cintia es para mí como una hermana, una mentora académica, así que es un honor estar acá y siempre es un placer compartir algo de lo que sé, y en radio mejor todavía, así que...
Vamos a ir entrando un poco en terreno y quizás primero realizar un poco una aproximación más general, ¿no, Juliana? ¿Cómo dirías tú que es la relación entre China y América Latina en la actualidad? ¿Es una relación puramente comercial o principalmente comercial o hay otro tipo de elementos que caracterizan un poco esa relación en la actualidad?
No, definitivamente la relación de China y América Latina cambió mucho, específicamente desde los años 2000, sí fue el gran motor comercial, digamos, de los vínculos entre China y América Latina, fue lo que traccionó el comercio, digamos, el intercambio comercial con nuestros países, específicamente quizá con los de Sudamérica, con algunos sobre todo, como Perú, Chile, bueno, Argentina, Brasil, particularmente. Después esa relación fue evolucionando, podríamos decir que hay un parteaguas a partir del 2008, la crisis global, financiera global, donde China se vuelve una economía capital abundante y ahí... modifica, digamos, su visión global se modifica también a partir de la estrategia del going out o de la salida al exterior a partir de 2001 y eso modifica también la estrategia de inversiones, pero también de financiamiento. El financiamiento empieza a ser un gran foco de la estrategia, si le podríamos decir de alguna manera, o de la política exterior de China. Entonces los países de América Latina empiezan a jugar un rol quizá importante a partir de 2005, en adelante como destino de nuevo de inversiones y también de financiamiento. Entonces esa relación que vos bien marcabas inicialmente es definitivamente estamos ante una relación mucho más estratégica. En tiempos más recientes, si bien el punto de partida, volviendo, fue el comercio, China evolucionó como un gran comprador de materias primas a lo largo de lo que fue el primer boom de los commodities. Podemos ir al segundo boom que parte de la literatura está discutiendo hoy en día. Y en las últimas dos décadas ese vínculo se diversificó. Las empresas chinas hoy invierten en la región, los bancos comerciales y de política o de las instituciones de financiamiento internacional financian a los países, también hay que ver, hay matices a partir de la crisis del COVID, y participa activamente en sectores clave como infraestructura, tecnología, energía, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Ya no es entonces solo un socio comercial, es un actor con intereses a largo plazo en la región, y yo diría de hecho que hoy forma parte del diseño del futuro económico de la región.
Y un poco, Juliana, en este sentido lo que estabas hablando del rol un poco más importante que empieza a ocupar América Latina, y yo diría particularmente América del Sur, no me gusta tanto hablar de América Latina ahí porque las dinámicas son bien diferentes para Centroamérica, para México o para América del Sur, pero en esa proyección global de China, ¿cuánto sentís que ha cambiado a partir, diría yo, de la primera administración de Trump y ahora de la segunda administración de Trump un poco más recargada? ¿Cómo ha cambiado esa relación y cómo ves estas tensiones y esta búsqueda de seguridad de recursos que es cada vez una competencia más estratégica?
Y esa relación también durante la primera presidencia de Trump estábamos previo al COVID. El COVID es un parteaguas en términos no solamente de cómo China mira al mundo, sino también cómo se reconfigura, digamos, el escenario económico, político, financiero, internacional. Entonces podríamos decir que la primera presidencia de Trump sí genera grandes disrupciones en términos del vínculo bilateral. Es la primera guerra que se le denominó la guerra comercial, pero a mí me gusta siempre pensar que no fue una guerra comercial solamente. O sea, Trump va de lleno a sectores clave, a esta competencia tecnológica que tiene con China. Gran preocupación en la administración de Trump, la actual y la previa, fue claramente la cuestión del Made in China, del programa fabricado en China 2025. Los sectores que están incluidos, los 10 sectores clave que están dentro de la estrategia china en torno al Made in China 2025. Entonces, podríamos decir que ahí hay una muestra muy clara de parte del gobierno de Estados Unidos en la primera etapa de Trump o en el primer gobierno de Trump, yendo como muy fuerte a atacar, digamos, a la economía china y a mirar con ojos muy claros la preocupación que tenía en torno a la presencia de China en América Latina. Ahora eso es mucho más fuerte, diríamos. Lo veo, digamos, mucho más disruptivo en los pocos meses, el poco tiempo que lleva Trump en el poder. Ha sido disruptivo para no solamente para el vínculo con los países entre China y Estados Unidos, sino particularmente cómo eso impacta en terceros mercados, claramente los mercados latinoamericanos y los mercados sudamericanos en particular. Viendo ahí un poco, yo creo que Brasil, digamos, es una excepción. Hay que pensar a Brasil como por fuera de la lógica de cómo esto está impactando en otros países como Perú, como Chile, bueno, como Argentina, sin lugar a dudas, como Ecuador. Pero sí veo que nos esperan tiempos muy convulsos, mucha incertidumbre. Creo que sí hay una, y ahí voy a marcar algo, que como Trump está siendo mucho más agresivo, creo que China está mucho más posicionada en torno a qué es lo que quiere y cómo quiere entablar su vínculo con los países latinoamericanos, pero con el sur global en general, en este contexto de crecientes tensiones.
Y dentro de la heterogeneidad que hay dentro de los países de América Latina, no solo Brasil, tú mencionabas un poco la particularidad de Brasil, pero no solo Brasil, ¿cómo dirías que están reaccionando los países latinoamericanos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de esta disputa de Estados Unidos-China, de los impactos, los efectos en América Latina, pero se toman los países como si fuesen pasivos, digamos, ¿no? Como si no tienen una acción. ¿Cómo están reaccionando los distintos países de la región?
Sí, ahí es interesante, bueno, lo que marcaba Cintia por un lado, ¿no? A mí siempre me parece interesante marcar, cuando hablamos de América Latina y el Caribe, como si fuera un todo homogéneo, Hay que pensar muy, muy diferente cómo reacciona o cómo está pensando, cómo se está posicionando cada país, incluso ni siquiera como subregión, cada país en el Caribe, cada país en Centroamérica, cada país en Sudamérica, y dentro incluso de Sudamérica, los países del Cono Sur, por ejemplo, a diferencia de la región andina, ¿no? ¿Cómo están reaccionando? Yo creo que Brasil, por ejemplo, es un... Y de nuevo, vuelvo al ejemplo de Brasil, porque para mí es muy... muy gráfico en torno a cómo Lula sabe entender muy bien esto que marcaba Cintia al principio de la entrevista hoy, o de nuestra conversación, que tiene que ver con la cuestión del no alineamiento estratégico, ¿no? Del no alineamiento, de pensar a un Brasil posicionado, digamos, en un vínculo que claramente es insoslayable. El vínculo con Estados Unidos de parte de nosotros como países latinoamericanos es insoslayable. Pero el vínculo con China también lo es. Brasil lo entiende muy bien y creo que, bueno, que también por cómo se ha construido y su historia combina, digamos, a diferencia de ciertos países que reaccionan, digamos, más con a ver, hubo diferentes etapas, ¿no? Podríamos decir que la Argentina de Cristina Kirchner e incluso de Néstor Kirchner, el Ecuador de Correa, la Bolivia de
Evo,
por ejemplo, marcaron, digamos, vieron a la relación con China como con mucho entusiasmo, si lo podríamos decir de alguna manera diplomática, con mucho entusiasmo, y eso tuvo ciertos impactos en términos de lo que fue el crecimiento para esos países. Muy distinto fue el caso, por ejemplo, de México. México siempre ha tenido una relación muy cercana con Estados Unidos, entonces hoy reacciona de manera... Yo creo que igual México está en un brete ahí interesante respecto a la administración actual, también a cómo maneja sus vínculos con Estados Unidos y el riesgo que se puede estar cometiendo en determinadas cuestiones de que está siendo, para mí, como bastante... No quiero equivocarme o ser demasiado tajante con los términos, pero demasiado pro Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí lo cierto es que hay un vínculo de larga trayectoria con China, y ojo con qué hacemos en ese sentido. Chile
también
creo
hay otros
que también,
riesgos también, ¿no?
Claro.
O sea, no solo el vínculo, digamos, sino también pensando en futuro, lo que se juega cada uno de los países de América Latina en esta relación es distinto también. No es lo mismo lo que se juega en México en esa relación a lo que se puede jugar cualquier otro país del Cono Sur, por ejemplo.
Tal cual, y pensemos que igual China sigue siendo la segunda economía del mundo, entonces sigue siendo un vínculo insoslayable para todos nosotros, con sus vicisitudes. Otro país que quizá veo ahí como cómo reacciona, digamos, quizá con cautela, o que lo ha hecho quizá de manera más estratégica, es Chile. Chile, para mí marca en la región también una capacidad institucional que lo diferencia a distancia, digamos, de ese entusiasmo que yo marcaba de determinadas administraciones, en el caso de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, y de nuevo Brasil. Brasil combina, digamos, para mí, ambas dimensiones. Apuesta a una alianza estratégica con China, también lo hace con Estados Unidos, pero busca preservar esa autonomía productiva. Hay un centro ahí pensado en el desarrollo industrial de Brasil, en cómo saca provecho de su vínculo con China, cómo saca provecho también en ese no alineamiento activo con Estados Unidos. Esas son un poco las reflexiones en torno a tu pregunta.
Y en este nuevo tablero geopolítico queremos preguntarte, principalmente sabemos que estás investigando sobre recursos estratégicos, sobre minerales estratégicos como litio, cobre, grafito, un poco preguntarte qué papel juegan en esta nueva agenda, porque realmente abren una nueva agenda con China, este tipo de recursos, y cómo sentís que estos recursos pueden estar cambiando o no las agendas bilaterales, porque también sabemos que para China todo es bilateral, todo va uno a uno y país a país.
Y estos recursos son fundamentales, son estratégicos. China lidera hoy la producción global, no solo de tecnologías para la transición energética, o sea, en sí las baterías de litio, que son un poco la conversación hoy en torno a la transición energética, pero también paneles solares, turbinas eólicas, autos eléctricos, digamos, la era de la electromovilidad está traccionada por China. Y lo cierto es que en ese marco los países de América Latina ocupan un lugar importante. En el caso de Argentina y de Chile, Chile históricamente con el cobre, Perú también con el cobre históricamente y ahora con algunas noticias recientes en torno a un renovado interés de parte de empresas chinas en participar en ese sector, un interés muy reciente en el cobre en Argentina, que era algo que hasta ahora no se venía discutiendo, no se venía explotando. Provincias en Argentina como Mendoza, de la que soy nativa, digamos, en esa provincia no estaba permitida la explotación de determinada, no estaba permitida la minería a gran escala, y ahora que en el marco, digamos, del nuevo gobierno nacional, pero también del nuevo gobierno provincial, se abrió la posibilidad de explotar el cobre y ya hay el interés de una empresa china por explorar 30 concesiones de cobre en la provincia de Mendoza, con lo cual el cobre es algo que hasta ahora el litio sigue, o sea, es el boom como en la relación Argentina-China en los últimos años, pero también aparentemente lo va a hacer el litio. Lo está haciendo también en Brasil, o sea, BYD anunció recientemente no solamente la construcción de una fábrica, digamos, de vehículos eléctricos en la provincia de Bahía, en Bahía, sino también el interés por explotar el litio en ese país. El grafito también es un elemento interesante en la lógica de cómo se piensan los minerales estratégicos en Brasil. Hay un gran interés por lo que es, bueno, ya lo viene marcando hace tiempo, digamos, hay gran interés por el oro, por ejemplo, en Colombia, de parte de empresas chinas, pero también de otros minerales, lo que se llaman las tierras raras en Colombia. Ahí hay, sí, grandes conflictos en torno a cómo se explotan este tipo de recursos estratégicos. Pero, de nuevo, los minerales críticos son el nuevo petróleo. Y China quiere asegurarse el acceso a ellos de manera directa y desde el origen.
Quizás este tema de las tierras raras, los minerales críticos, etcétera, no está tan en el debate público, ¿no? Quizás es como está como más encapsulado, digamos, en ciertos sectores, pero está directamente relacionado con lo que mencionabas tú antes, Juliana, de la tecnología, del liderazgo tecnológico y también inevitablemente de todo el debate o todo el objetivo global de la transición energética y la transición ecológica, que yo diría que es un poco el norte, ¿no? Digamos, un poco el camino. ¿Cómo se vinculan los distintos elementos? Por un lado, esta disputa por los minerales críticos, y por otro lado, esta disputa también por el liderazgo tecnológico global y por alcanzar supuestamente un compromiso en el que están todos los países, alcanzar un poco esta transición energética y esta transición ecológica.
Está totalmente alineado. China no solo quiere descarbonizar su economía, sino también dominar las cadenas de valor de las nuevas tecnologías. Y ahí claramente controlar minerales críticos como el cobre, como el litio, desde la extracción hasta el producto final. Y cuando hablamos de producto final, hablamos claramente de todo lo que tiene que ver con el refinamiento del litio, donde las empresas chinas lideran, representan el 60% del refinamiento global, el 70% de la producción global de baterías, el 60% de la producción de cátodos. Entonces, el controlar el litio y el cobre desde la extracción hasta el producto final, como las baterías o incluso los autos eléctricos, le da una ventaja claramente competitiva frente a otros actores. No es casualidad que BYD sea un actor central hoy en día en lo que es el mercado de la electromovilidad, que disputa ahí con Tesla mano a mano y que de hecho no disputa en términos de costos. O sea, BYD supera, digamos, a Tesla, y es una gran preocupación y entiendo un dolor de cabeza para Elon Musk. sí, claramente, ¿cómo compite China a nivel de precio? ¿Cómo ha arrasado en los mercados europeos? Europa está, yo creo que tiene un gran dolor de cabeza Europa, los países europeos, una Alemania altamente preocupada por cómo China ha avanzado en estos sectores, porque se quedaron atrás, porque lo cierto es que están atrás y que es como muy difícil llegar a dominar de nuevo, no solamente el sector de electromovilidad. La transición energética vinculada con energías renovables también está plenamente dominada por empresas chinas.
Un poco en ese sentido, Juliana, que lo hemos conversado estos días que estás acá de visita en Ecuador y en el sentido de lo que mencionaba Palmira, ¿no? De no vernos solo como países pasivos frente a lo que China nos propone, sino pensar cómo reaccionamos. Y sabemos que hay varios países sudamericanos, sobre todo, que están en el centro de la agenda extractiva y de este triángulo del litio hoy. Pero la pregunta, y yo sé que vos estás participando en un proyecto grande sobre eso, investigando sobre el tema, es cómo están negociando los países la participación en esas cadenas de suministro, en esa explotación de estos minerales críticos, sobre todo tomando en cuenta lo que vos nos contabas, ¿no? De que el refinamiento de esos minerales parece que está todo mucho más del lado de China que de otros países, pero comparativamente preguntarte si vos sentís que hay diferencias entre lo que ha negociado Chile versus lo que ha negociado Argentina o Bolivia.
Sí, bueno, a mí me gusta hablar del triángulo de la batería, que le digo así. Es algo que empecé a tratar de insertar en mis trabajos recientemente, que es Corea del Sur, Japón y China dominando, digamos, y todo lo que tiene que ver con la estrategia de aproximación. Por eso es tan difícil hoy en día la discusión en torno a la agregación de valor en Argentina, por ejemplo, o en otros países de América Latina en torno al litio, justamente porque la concentración de la producción de todo lo que es la cadena de valor, de la agregación de valor para llegar a una batería de litio, está concentrada en estos países del este de Asia. En cuanto a los países que están en el centro de esta agenda, digamos, extractiva y cómo están negociando, hoy el foco claramente está puesto en lo que se denomina el triángulo del litio, pero con Bolivia por ahora jugando un rol, se le podría decir secundario, justamente porque hay ahí un modelo con más control estatal que recientemente sí estableció la posibilidad de, hay acuerdos, digamos, de 2023 y 2024 con grandes consorcios chinos, donde hay gran interés de parte de empresas chinas empezar a traccionar esa producción industrial en Bolivia. Argentina y Chile podríamos decir que están un paso más adelante. Chile, de hecho, es el segundo productor de litio a nivel global después de Australia. Y bueno, cada uno negocia con perfiles distintos. Argentina, por ejemplo, tiene una ley de inversiones que data de la etapa del consenso de Washington, de la presidencia de Carlos Menem, donde se atrae mucha inversión privada, y en el contexto ahora del gobierno de Milei, con el régimen de incentivo general a las inversiones, entiendo que ese esquema va a ser todavía más abierto a atraer inversiones. En el caso de Chile hay una regulación mucho más estricta, con una participación de empresas estatales. Esto se ha incentivado sobre todo durante la era de Boric, y hay una regulación claramente más estricta, pero en general la negociación, bueno, para mí sigue siendo desigual, ¿no? Se exporta el mineral pero con poco valor agregado. Hay inversiones significativas, como recién marcaba, creo que aproximadamente 620 millones, entre 620 o 650 millones de dólares en la construcción del complejo industrial en Bahía, en Brasil. También la producción de vehículos eléctricos que se perfila en Brasil, el procesamiento para baterías, también por parte de BYD, con interés de participar no solamente en procesar el litio, sino también el fosfato de hierro en Brasil. Y junto con eso también hay gran interés, o ha expresado BYD gran interés de participar en Chile con estos nuevos esquemas. Pero en el caso de Argentina, por ejemplo, sí está trayendo esta ola de inversiones que le podríamos decir, con las provincias siendo grandes promotoras, si quieren podemos ir a eso en detalle. Chile, con una larga trayectoria en minería y con un rol clave ahora en el marco de Boric, de Codelco, la empresa estatal, y ENAMI, que ha planteado esta nueva estrategia nacional del litio, que busca una mayor participación del Estado y de asociaciones público-privadas. Hay una lógica en las negociaciones con empresas chinas como Tianqi, por ejemplo, o con gigantes como BYD. Lo que se viene proponiendo desde Chile es intentar condicionar el acceso al recurso con procesos de industrialización local y mayor sustentabilidad, algo que en la Argentina está fuera de discusión, por ahora al menos, y en el marco, creo, del gobierno actual va a estar fuera de la discusión. De todos modos, entiendo que Chile igual enfrenta desafíos en la implementación o la puesta en práctica, digamos, de esta estrategia, ¿no?
Escuchándote, Juliana, da la sensación de que lo que está primando en América Latina es una estrategia de la estampida, ¿no? Es decir, en el sentido de que cada país se busca la vida como puede, va por sus negociaciones y mira solo su espacio, digamos, ¿no? Y esto siempre es algo que sobre lo que reflexionamos mucho en este programa Latitud Global, la idea de si es posible o no es posible una integración regional, si puede haber una respuesta más conjunta, más colaborativa de la región. ¿Cómo miras tú eso? O sea, ¿hay espacio para pensar, intentar probar de nuevo una estrategia regional como para justamente que los países de América Latina no vayan cada uno por su línea y no sean solo sujetos pasivos, o no, o hay que esperar un poco que esta estrategia de que cada uno busque su negociación, y eso, digamos, de alguna manera parece que está abonando un poco el terreno a que América Latina se convierta en un tablero en el que otros disputan, ¿no? Y digamos, vienen y se llevan los recursos, pero no pasa de ahí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo mirando al futuro, cómo lo ves?
Sí veo que, digamos, veo que es difícil, digamos, hoy pensar en una estrategia consensuada, porque cada país está mirando un poco su agenda, ¿no? Unos años atrás quizá era más posible, bueno, estas son discusiones que hemos tenido que hemos hablado mucho con Cintia en torno a que por un lado, China entiende muy bien que la agenda bilateral es la manera de penetrar, ¿no? Más allá que desde el discurso haya una cierta retórica de China del acercamiento a nivel regional y a nivel multilateral también, lo cierto es que la agenda que empuja es la agenda bilateral. Sabiendo justamente de esta fragmentación, ¿no? Lo entiende muy bien. Chile, de nuevo, creo que está muy, a nivel de capacidad institucional, está muy, muy bien parado. Creo que, pero bueno, cada uno está mirando su agenda. En el caso de Argentina, hoy es imposible para mí pensar en el marco de un gobierno como el de Milei, en que siquiera se siente a pensar en, ni siquiera en una integración como la que se diseñó hace unos 15 años atrás en la región. Ni siquiera en ese sentido, sino como estrategias, por ejemplo, de nicho. De pensar, bueno, cómo nos vamos a posicionar en Sudamérica respecto a minerales críticos y una agenda de nicho, particularmente en minerales críticos, en transición energética, ni siquiera una gran integración. Lo veo muy difícil de nuevo porque están mirando los liderazgos, eso lo ha trabajado mucho Cintia, no es mi tema, pero los liderazgos presidenciales en América, y de nuevo, vamos a ir a América del Sur, están mirando particularmente como su agenda de maneras muy diferentes. Entonces veo, muy a mi pesar, porque creo que estamos de nuevo frente a un momento histórico. Estamos frente a un nuevo boom de los commodities, y yendo al inicio de la conversación, a un boom de los commodities en torno a los bienes que traccionan la transición energética. Y de nuevo no estamos poniendo sobre la mesa de negociación y de discusión. Vamos a seguir siendo, digamos, enclaves, digamos, de una inserción económica basada en recursos naturales. Lo cierto es que para mí no alcanza con tener litio, con tener cobre. Lo importante es qué se hace con eso, ¿no?
Y me parece fascinante lo que contás, Juliana, y mientras hablaba se me ocurrió que hay una doble fragmentación. Por un lado hay una fragmentación bilateral, que es el negocio uno a uno con cada uno de los países, pero también hay una fragmentación subnacional, porque hay mucha negociación a nivel subnacional entre provincias chinas y provincias, en este caso, argentinas. Y vos sobre eso sé que estás investigando bastante el caso de Jujuy en Argentina. Entonces, preguntarte un poco cómo ves si esto también es parte de la estrategia de China, ¿no? La fragmentación subnacional, las negociaciones subnacionales. Y dentro de ese tema, me parece que es importante pensar ahí en la relación de las propias provincias con las comunidades afectadas, ¿no? Que ahí la relación es mucho más cercana y mucho más palpable.
Bueno, este tema me apasiona, espero no tomar demasiado tiempo, pero sí, voy a ir. Hay mucho. China entiende muy bien cómo funcionan nuestros países. Lo entiende tan bien, y lo digo en términos incluso estratégicos. Entiende muy bien que Argentina y Brasil son países federales. Entonces, cuando tuvo que acudir, por ejemplo, en la era Bolsonaro a negociar directamente con las provincias en el marco de la era COVID y proveerle vacunas a las provincias en Brasil, por fuera del esquema de relaciones tensas a escala Estado-Estado, lo hizo. Y hoy en día con Milei está, o sea, digamos, el vínculo con las provincias es de larga data, tanto en Brasil como en Argentina. Entonces no le voy a atribuir a la embajada china esta ronda, digamos, de visitas que está haciendo a las provincias de Argentina, pero sí vemos que hoy prima la agenda subnacional en la lógica de las empresas chinas, pero también de la propia embajada china en Argentina. Entiende muy bien que hoy el vínculo a nivel Estado-Estado y las conversaciones con el gobierno central o nacional son más tensas, son más difíciles, a pesar de que accedió a renovarnos el swap en el marco incluso de, y entiendo que ahí hay una jugada claramente estratégica en torno a nuestra firma del acuerdo con el FMI. No es casual que nosotros firmamos la firma, o sea, logramos la renovación del acuerdo swap y a la semana nos visita el secretario de Estado Besent en Argentina. Pero bueno, no me quiero ir de tema, quiero volver a las provincias. Argentina está trayendo una ola o grandes inversiones chinas en el sector del litio, pero también en el sector de energías renovables, más en el litio, particularmente en las provincias productoras por ahora. Las provincias productoras por ahora son Catamarca, Jujuy y Salta. Y si bien hay una apertura a la inversión extranjera, los márgenes de negociación estatal, digamos, siguen siendo limitados. Nosotros no contamos con una empresa estatal, sí las provincias lo tienen, la que lo está explotando quizá más porque participa en ciertos proyectos donde también participan empresas chinas y otras empresas, es Jujuy, que tiene su empresa de propiedad estatal, que es Shemse, Jujuy Energía Minería Sociedad del Estado. Y bueno, y hay toda una lógica que a mí me parece que las empresas chinas entendieron muy bien. Con Jujuy hay un vínculo que data, podríamos decir, del 2016 muy fuerte, con un primer proyecto que es Jujuy Interconectado y Seguro, un proyecto de seguridad ciudadana. Después de eso llega un acuerdo para Cauchari Solar, el proyecto de el parque solar más grande de Sudamérica, con financiamiento que se logró Estado-Estado, pero que iba a una provincia. Después de eso, un gran desembarco de empresas chinas en Jujuy. Entonces creo que ahí hay un entendimiento y bueno, que también las provincias argentinas están sacando provecho de eso y viendo en este marco, por ejemplo, en el marco de Milei, que donde está la negociación está es a nivel directo, ¿no? Y en cuanto al tema de las comunidades, eso también a mí me viene interpelando mucho en el marco de este proyecto en el que estoy participando, que lidera, que en realidad que está financiado por la Fundación Ford, que lidera la Universidad del Pacífico, y participamos varias universidades en América Latina, específicamente en América del Sur. Lo cierto es que hay impactos concretos. A mí la verdad que en las zonas de estrés hídrico lo que no se sabe, yo no lo sabía tampoco, me metí en estos temas en el marco del proyecto y es apasionante entender que las salmueras, el entorno donde se emplaza digamos la extracción de litio, son humedales, los salares son humedales. Nosotros entendemos a veces o pensamos por la ignorancia, desde la ignorancia, que los humedales son solamente se circundan a lugares como más húmedos. No, los humedales, también estas son, los salares son humedales. Entonces el problema es que gira en torno a la cuestión de las comunidades, es que hay procesos ahí donde no. Nosotros tenemos en Argentina un marco regulatorio muy robusto en torno a protección socioambiental, pero no lo implementamos. ¿Y por qué no lo implementamos? Porque no hay control de parte de las autoridades provinciales, ni hablar de las autoridades centrales, pero las autoridades provinciales. Y ahí entra el juego de lo que. Y aquí no quiero echar, digamos, ser injusta con las empresas chinas, porque esto pasa con la lógica de todas las empresas que están participando en el sector. El problema es que quizá, bueno, las empresas chinas están ahora sí en el ojo de la tormenta, porque son las que más están invirtiendo, porque son las que a veces, en términos laborales o de. En consultas, por ejemplo, en entrevistas a actores que no puedo mencionar, me han comentado, por ejemplo, que las empresas chinas tienen gran aversión al riesgo y que lo que hacen es buscan al gobierno provincial para que sea él el que intermedia con las comunidades. Y las comunidades están claramente muy enojadas, no solamente con las empresas chinas, sino con las empresas en general, porque no se las consulta adecuadamente en el proceso de consulta previa, libre e informada. Cuando se las consulta, la información que se les brinda no es completa, no se les cuenta, por ejemplo, no saben. En Fiambalá hay un proyecto muy emblemático y muy controvertido ahora, que es el proyecto Tres Quebradas de la empresa Sichin. La gente que habita el proyecto que habita en el pueblo de Fiambalá me ha contado, digamos, que hubo un shock cultural cuando la empresa china llegó al pueblo. Aumentó la población de manera irrisoria porque claramente llegó una masa de trabajadores a vivir ahí, y eso modificó las lógicas de cómo funciona el pueblo absolutamente. Y ellos dicen: nosotros no sabemos, o sea, nosotros estamos usando la misma agua que está usando la planta de procesamiento en el pueblo. No sabemos cuánta agua vamos a tener disponible de acá a un año, de acá a dos años, porque no hay información clara. Se sabe que hay al menos cuatro perforaciones industriales para extraer agua de las napas para todo lo que es el procesamiento del litio allí. Y no me quiero detener mucho, pero me contaron cosas bastante complejas en torno a los impactos que ellos están viendo. Y había como un gran entusiasmo o un enamoramiento inicial por la oferta de trabajo que genera que llega una mega empresa a proveer, digamos, esto es como el debate que vamos a tener en el futuro en los países latinoamericanos. Que estas empresas traen empleo, que pagan buenos salarios, pero un empleo que es a corto plazo, un empleo que en realidad en el caso de las empresas chinas, por ejemplo, los trabajadores argentinos solamente participan en las etapas de construcción, entonces es un empleo que no es a largo plazo, modifica claramente o genera, digamos, en la economía local esta cuestión de que hay nuevos negocios, porque hay más gente en el pueblo, por ejemplo, en Fiambalá, pero lo cierto es que los impactos son después tan fuertes que la gente no sepa cuánta agua va a poder acceder en el futuro, en el corto plazo. La calidad del agua a la que accede, eso para mí es claramente preocupante.
Quizás ahí está un poco lo perverso de la situación, ¿no? Que por un lado decimos, y esto obviamente tú lo trabajas y lo conoces en profundidad, ¿no? Los impactos a medio y a largo plazo que tiene, pero por otro lado los impactos positivos en lo inmediato, ¿no? En el corto plazo, los beneficios económicos, pues eso, pues el tener trabajo, el salario, las condiciones materiales más mejores, digamos, ¿no? Etcétera. Y eso quizás, y aquí entra un poco la perversión, quizás no es, digamos, se acoge bien o no es tan negativo en contextos de crisis económica. Es decir, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Ecuador, en Bolivia. Entonces, quizás eso hace que socialmente o incluso laboralmente se abrace un poco más este tipo de inversiones porque en lo inmediato me resuelve. Y quizás no se le da un poco a la ciudadanía, a la población, esa posibilidad de decir, bueno, en el medio plazo habrá impactos, habrá efectos negativos, pero en lo inmediato a mí me resuelve, ¿no? Y quizás esa es un poco, creo que, la lógica perversa que se va generando, sobre todo en países, en provincias, en estados o en lugares como con una crisis más económica, más fuerte, ¿no? Y quizás esto está profundizando, digamos, un patrón de dependencia extractiva. No sé si es posible pensar fuera de eso, es decir, ¿estamos condenados a seguir en este patrón de dependencia extractiva? ¿Se puede salir de ahí o qué hace falta para salir de esa dinámica?
Qué difícil la pregunta. No, es que te escuchaba hablar y de hecho pensaba en los relatos, ¿no? Que he escuchado incluso se habla que las empresas logran quebrar las alianzas en las comunidades, porque dentro de las comunidades hay gente que quiere seguir, digamos, sus patrones de economía, de agricultura, digamos, de uso personal, de agricultura a pequeña escala, de mantener todas esas costumbres que tiene hace muchos años y que, digamos, ha heredado. Y hay otros que bueno, que se ven atraídos por, sobre todo los jóvenes. Por eso hablaba de esto de que los miembros de la asamblea Despierta Fiambalá me comentaban esto, de que los jóvenes sobre todo tuvieron, digamos, como un enamoramiento inicial, porque vino la empresa, construye escuelas, arregla los parques, donde el Estado está totalmente desaparecido, porque encima aparte ocurre esto, que ayer lo hablamos también en el foro que tuvo lugar aquí en Quito, esta cuestión de del problema que se genera en torno a que a que son provincias, en el caso de Argentina, ¿no? Son provincias pobres, que están aisladas, que estuvieron mucha, por años postergadas en Argentina. Y ahora están viendo como un crecimiento económico, lo voy a poner muy entre comillas, porque a mí no me gusta hablar, o sea, es crecimiento económico, no es desarrollo. Entonces, bueno, yo la verdad es que quizás soy ilusa, no quiero resignar la posibilidad de que América Latina y de que nuestros países nos podamos pensar en una lógica distinta a la de la dependencia, ¿no? De hecho, en mis trabajos trato de interpelar y de traer de nuevo a Prebisch, porque para mí sigue, o sea, está más vigente que nunca, claramente en un contexto histórico diferente. Prebisch escribe post Segunda Guerra Mundial, pero bueno, volver a traer a un Cardoso, a un Faletto, a un Prebisch a la discusión e interpelar esta cuestión del papel del Estado, para mí es central el papel de las capacidades estatales en América Latina. Es central la cuestión de, creo que ahí hay que empezar a pensar en términos de lo que se puede llegar a lograr respecto a desarrollar capacidades industriales y tecnológicas. Para mí es crucial invertir en investigación y desarrollo. Me preocupa mucho lo que está pasando en Argentina en el contexto de Milei, cuando un CONICET está desfinanciado, cuando las universidades públicas están desfinanciadas, porque los países no se desarrollan sin investigación y desarrollo. No quiero traer el ejemplo de los estudios asiáticos porque no se puede traspolar a América Latina, pero siempre pienso en esa cuestión de la investigación y de la innovación para avanzar en la cadena de valor. Y cuando hablo de cadena de valor, no pienso en una Argentina, en un Chile produciendo baterías. En Argentina, por ejemplo, la escala, por ejemplo, nosotros importamos el 90% de los insumos. Entonces, para producir, necesitaríamos importar, digamos, el 90% de los... producimos litio, no producimos níquel, no tenemos cobalto. Entonces, hay un montón de otros minerales y materiales que inciden, digamos, en lo que es la producción de baterías, que están por fuera de la lógica de esa posibilidad. Pero sí, ¿por qué no pensar en otros nichos de mercado, en otros insumos que intervienen en la cadena y que no nos dejan en la parte meramente del producto, de la materia prima exportada y subida al barco y llevada al... En este caso es China, históricamente fue Gran Bretaña, en su momento lo fue Estados Unidos. Entonces creo que bueno, y después otra cosa que sí me parece es... Muchos hablan de establecer marcos regulatorios robustos. Los marcos regulatorios los tenemos. En Argentina están. El problema es que no se implementan. Tenemos un acuerdo. Nosotros adherimos al acuerdo Escazú y no lo implementamos. Entonces yo creo que el problema no está en el establecer el marco regulatorio robusto. Está en implementarlo. Y en sentarnos a pensar y también diversificar nuestros socios estratégicos. Bueno, ¿por qué solo China? ¿Por qué no pensar un Indonesia, un India, un Vietnam también, ¿no? Como destino? Diversificar los socios para no... Igualmente creo que la lógica con China va a seguir estando ahí. Creo que sí está en torno a las capacidades estatales y a pensarnos en estrategias más pensadas a largo, a mediano plazo. Pasa que la visión estratégica y coordinada en Sudamérica es hoy para mí es difícil. Y pensar en un plan a largo plazo... Yo no veo a Argentina pensando... En una visión estratégica para sí. En Ecuador, también por lo que vengo escuchando, no hay una planificación a mediano y largo plazo.
Y estoy pensando, Juliana, al escucharte, en justamente lo que decías antes del papel del Estado, ¿no? Es decir, están los marcos regulatorios, pero estamos en un momento histórico en América Latina, pero no solo, yo creo que es a nivel mundial, de liderazgos que justamente lo que están haciendo es reducir el Estado o aniquilar directamente el Estado, ¿no? Entonces eso quizás dibuja un panorama bastante pesimista hacia el futuro, ¿no? Pero no sé si qué importancia le das a esa idea de la presencia del Estado, o sea, el Estado que no solo que exista, sino que actúe, ¿no? Que realmente se haga presente en este tipo de negociaciones y en este tipo de espacios.
Y para mí el rol del Estado es central. Es central a la hora del respeto a pensar en los derechos de las comunidades locales, lo que hablamos recién, y originarias, a la distribución equitativa de los beneficios económicos, a sentar en la mesa de negociación, bueno, las empresas chinas van a venir a invertir en Argentina. Nosotros tenemos, en el caso de Jujuy, por ejemplo, participan el 8.5% en los proyectos que ya están en operación comercial y que extraen litio. El caso de Cauchario o Larós, el caso de... Mariana no está en Salta, pero el caso de Cauchario Larós, donde interviene Canfén con la participación mayoritaria, y el 8.5% de GEMSE en teoría está orientado al desarrollo local, y lo cierto es que no hay un proyecto industrial. Y no, cuando hablo de nuevo de proceso de proyecto de industrialización, no estoy pensando en Jujuy produciendo baterías, porque no está la escala económica, no está la escala, claro, económica, no tenemos esa capacidad. Pero si pensáramos en cómo si nos juntáramos con Brasil y pensáramos cómo cada país puede contribuir con su granito de arena, ¿no? Y quizá en esa cadena donde Brasil sí puede hacer el motor de la electromovilidad en Sudamérica, pero nosotros aportarle ciertos elementos, e incluso en ese proceso aportar, por ejemplo, a la producción. Nosotros importamos soda ash. La soda ash es esencial para la fabricación del carbonato de litio. La importamos. ¿Por qué no se produce en Argentina? Para mí ahí el rol de... Y yo siempre, bueno, en mi propuesta pienso en un polo tecnológico pensando en el Estado, en su vinculación con el caso de Argentina, pero también del resto de los países en Sudamérica. ¿Por qué no pensar en un rol estatal donde se pueda forzar un polo tecnológico? Esto que en cierta manera está pensando Chile, ¿no? Donde el Estado impulsa, digamos, esa innovación, donde hay un polo tecnológico basado claramente en recursos naturales, pero para mí ahí el rol del Estado es central.
Para ir cerrando, me quedo pensando un poco en esto que vos decías y cómo propulsar, me parece que hace falta propulsar el intercambio de experiencias. Eso me parece que es fundamental, porque si no podemos aprender de algunos países que tuvieron un poco más de éxito, un poco lo que mencionábamos de Brasil, pero también lo que vos nos contabas de Chile, vis a vis muchos de nuestros países, como puede ser Ecuador, como puede ser Argentina, que claramente no hemos sabido sacar buen provecho o un poco más de provecho de toda esta nueva escalada. Lo que vos contabas, nosotros lo vimos también para una investigación que hicimos sobre inversión china minera aquí en el Ecuador. Los patrones con las comunidades son absolutamente similares, pasa lo mismo. Pero quiero imaginar y terminar con un ánimo, tal vez si se puede, un poco más positivo. Y creo que necesitamos dejar de, un poco lo que conversábamos, ¿no?, en estos días, dejar de criticar el rol malévolo de China y pensar qué podemos hacer nosotros como países. Tenemos minerales, tenemos recursos. A ver, tenemos los recursos. Entonces, bueno, como decís vos, no es la regulación. No va por la regulación. Hay una cosa de know-how que claramente algunos tenemos, otros no. Vos hablabas de Prebisch, a mí me lleva a pensar más en la autonomía, ¿no? En cómo tener esa autonomía estratégica para movernos frente a actores que no es solamente China, es también Estados Unidos, es también la Unión Europea, y ellos no van a velar por nuestros intereses. o aprendemos nosotros a velar por los intereses, o qué pena, vamos a seguir en la misma dinámica de teoría de la dependencia. A mí no me gusta tanto teoría de la dependencia, no porque no me guste, sino porque teoría de la dependencia es estático, es como que estás ahí inserto de esa manera y no hay mucho más para pensar. Creo que hay que pensar más allá, no me convence solamente teoría de la dependencia para pensar la relación entre China y América Latina. Pero pienso en dos ámbitos, y con esto quería cerrar: CELAC China. Yo creo que hay una agenda, ¿no?, de recursos críticos, de minerales críticos por ahí que se podría tal vez abordar, aunque sabemos que la coordinación en CELAC ha sido súper difícil. Pero pienso en CEPAL también, porque CEPAL también tiene una agenda interesante con China. Entonces, preguntarte ahí, ¿cómo ves estas dos organizaciones regionales como articuladores? ¿Cómo ves la agenda? ¿Si ves alguna posibilidad de poder enfrentar esto con ojos un poco más positivos y menos devastados por lo que nos pasa?
No, bueno, creo que tenemos que aprender de los ciclos de las commodities, ¿no? De los ciclos de bonanza de las commodities. Cuando los precios eran altos en su momento, entre el 2002 y el 2013, pero no se transformaron en desarrollo sostenido, creo que hay una lección ahí que no basta con tener el recurso. Esa es la lección que tenemos que tomar. No basta con tener el recurso, hay que tener una visión a largo plazo, planificación, diálogo con la sociedad, hoy más que nunca, diálogo con esas comunidades que están... De hecho, en las consultas hasta algunos se negaron a hablar porque están cansados de dar información y que no lleguen las soluciones. Yo veo que hay potenciales en la CELAC, pero con matices. La CELAC es un espacio con potencial, pero frágil en su institucionalidad. Entonces creo que para que ese espacio, digamos, funcione, incluso, bueno, no sé, BRICS Plus, por ejemplo, también ofrece oportunidades, sobre todo si nos pensamos desde el sur global. Pero entiendo que para que esos espacios funcionen se necesita una posición común, al menos desde América del Sur. Sin eso seguimos actuando como países aislados frente a grandes potencias muy organizadas. CEPAL creo que es un espacio que hay que revitalizar. Hay que volver a poner a la CEPAL en el centro de la discusión sobre el desarrollo en América Latina. En los últimos años, de hecho, la CEPAL viene lanzando documentos. Participé hace un año y pico en una reunión que se hizo sobre minerales críticos y las posibilidades de una estrategia, digamos, regional o subregional. Y me parece que la clave está en la CEPAL. Al menos desde que traccionen los países que forman parte de la CEPAL y están pensando en ese sentido, ¿no? Creo que pueden servir como plataformas para coordinar, o que puede servir como plataforma para coordinar políticas comunes, para un desarrollo de buenas prácticas. Me parece que eso está... y negociar colectivamente con actores externos de nuevo, que están muy bien organizados, y acá no solamente hablo de China, hablo del norte global en general, pero bueno, con China hoy como actor clave, ¿no?
La idea era cerrar con un mensaje bastante optimista. No sé si se logró o no se logró, pero en todo caso ahí quedan esas líneas por las que transitar y sobre las cuales reflexionar y seguir trabajando, ¿no? Que me parece que es importante. Juliana González, muchísimas gracias por este tiempo compartido, por esta predisposición y por este espacio en la radio universitaria, en este caso en Flaxo Radio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Para mí, pasión absoluta por estos temas, así que un placer. Gracias.
Ha sido muy iluminador la conversación, Juliana. Nos encontramos en nuestra próxima emisión el martes 27 de mayo con más información y actualizaciones en temas internacionales. Hasta entonces, sigan sintonizados en Flaxo Radio. Fuimos Cintia Quiliconi y Palmero Chavero en la conducción, Angie Mora en los controles. Y agradecemos a nuestras estudiantes, Angélica Rodríguez y Damari Farinango, que son parte de la producción del programa. Los esperamos en mayo.